Silbidos en el viento, con Jon Bilbao, en Radio Popular, Erri Ratia. Just a float on the sea, find myself on a page of history. You know, as I ride along, I can always hear the song about you and where you're meant to be. You're gonna tell me the answers.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Silbidos en el Viento, sonando cada dos domingos en Radio Popular Erri Ratia, y a partir del segundo y el cuarto jueves del mes, disponible en podcast. Saludos de Jonville desde el micrófono, hoy presentando un programa en el que compilamos algunas de las canciones y discos que cumplen 30 años, canciones de 1994, picoteando un poco de aquí y de allá. Y quería empezar con un pequeño homenaje al músico Carl Wallinger, recientemente fallecido y cabeza pensante del proyecto de pop rock alternativo conocido como World Party, o sea, fiesta mundial. Wallinger fue un músico galés que falleció hace cosa de un mes, con 66 años, y que formó parte primeramente de The Waterboys, a comienzos de los años 80, con quienes tocó durante el segundo y el tercer álbum, pero tras algunas disputas con el líder del grupo, con Mike Scott, sobre el control creativo de la banda, Wallinger creó su propio grupo, como os decía, World Party, un grupo fantástico y aún demasiado desconocido. Nos dejó además 5 álbumes a tener en cuenta en la historia del pop rock y, bueno, por hacer un poco de justicia, tengo que decir que la canción She's the One era en realidad una composición de Carl Wallinger, que grabó con World Party poco antes de que lo hiciera Robbie Williams, quien en realidad se llevó los laureles por la canción en cuestión. Lo que escuchábamos era de lo menos conocido de World Party, aún menos conocido que el grupo en sí. Una canción compuesta por Wallinger expresamente para inaugurar la película Reality Bites. Una película generacional, protagonizada por Ethan Hawke y Winona Ryder, una película a la que tengo bastante cariño, y que fue la primera dirigida por Ben Stiller, que también aparecía en la película. La canción era When You Come Back to Me, de World Party. Y seguimos con más solistas. Y digo más porque World Party no era sino más o menos el nombre del proyecto en solitario del mencionado Carl Wallinger. Seguimos con Beck David Hansen, aunque seguramente a todos nos suene más simplemente como Beck. El ecléctico compositor y multiinstrumentista que cruza variados géneros en sus discos, he de decir que con muy buenos resultados. Bueno, pues en el año que hoy estamos tratando, en el 94, Beck lanzaba su tercer álbum, titulado Mellow Gold. y que era el segundo de los tres que publicaría durante aquel año. Tres discos publicó solo en 1994. Hoy nos centramos en Mellow Gold, un disco que mezcla folk, rock o hip hop, entre otros estilos, y que nos deja la que seguramente sea su primera obra maestra. Ya va sonando la canción más conocida de este álbum, compuesta entre uno de los productores del disco y el propio Beck. Soy un perdedor, nena, así que, ¿por qué no me matas?, dice la canción. Loser.
Splinters.
Beck dice haber concebido esta canción, Loser, entre finales de los 80 y principios de la década de los 90, basándose sobre todo en cómo le hacía sentir estar en un garito tocando, por ejemplo, un vetusto tema de blues y ver cómo el público no paraba de hablar. Esa desesperación, esa especie de impotencia negativa, influyó en Beck a la hora de componer este singular himno a los perdedores de este mundo. Loser, de Beck. Y nos vamos ahora con Jeff Buckley, el cantautor, hijo del también cantautor Tim Buckley. Si Tim Buckley fallecía a los 28 años por sobredosis, su hijo Jeff lo hizo a los 30 años ahogándose en el río Mississippi y habiendo publicado un solo disco a su nombre, aunque menudo disco. Después fueron apareciendo distintas recopilaciones, discos de rarezas y directos de Jeff Buckley. Pero el único disco de estudio que editó en vida se llama Grace, y es algo totalmente único, que apareció en verano del 94. De este álbum se recuerda sobre todo la inmortal versión que hizo del Aleluya de Leonard Cohen. Pero en él pues hay varios temas propios de verdadero interés. El disco se abría con un tema compuesto entre Gary Lucas, músico que había tocado con Captain Beefheart, por ejemplo, y el propio Buckley. Es una canción, una de mis favoritas del músico, una canción acerca de la adicción, contaba su autor, no necesariamente a las drogas, pero sí a cierta persona o cierta mujer. Escuchamos Mojo Pin, Jeff Buckley.
Precious, precious silver and gold. I'm there in your arms.
Si pensamos en el año 1994, del que hoy estamos hablando, a muchos nos viene a la mente Oasis. Pues el grupo inglés de los hermanos Gallagher publicaba su álbum de debut en verano del 94, el titulado Definitely Maybe. En aquel disco se incluía la canción que ahora escucharemos, pero es que además esta hacía las veces de single, de debut, apareciendo meses antes en este formato, en abril del 94. La verdad es que el debut de Oasis estaba repleto de canciones memorables de pop rock, y ahora que se cumplen 30 años de la edición de este disco, también pienso que hace unos 15 años que el grupo se separó, y la verdad es que llevo varios años diciéndolo. Seguro que más pronto que tarde se reúnen para una, dos o quizá 14 giras. Suele ser lo habitual. Escuchamos entonces hoy, en plan Remember, el primer single de Oasis, este Supersonic.
To be myself.
música de patinete. Ahí va. Hoy que estamos escuchando y hablando sobre canciones y discos que cumplen 30 años, tampoco podíamos dejar fuera a The Offspring, grupo de punk rock que comenzó su andadura en California hace ahora 40 años, pero que empezó a llamar la atención internacionalmente en el año que nos ocupa, en el 94, con la publicación de su tercer álbum, el titulado Smash, que tantas buenas canciones nos dejó. De hecho, este sigue siendo el disco favorito de muchos de sus fans. En el disco hay otros cañonazos, claro, pero yo hoy os he puesto la que, después de una breve intro, inauguraba el artefacto en cuestión. Era la titulada Nitro Youth Energy, The Offspring. Y en Seattle se formó a comienzos de los años 90 el cuarteto femenino Seven Year Beats, uno de mis grupos favoritos de los 90, que hacía una especie de punk rock con la inevitable influencia del grunge y del rock alternativo. Estuvieron en activo más o menos la primera mitad de aquella década y en el 94 publicaban el que creo que es su mejor álbum, el recordado Viva Zapata, un álbum dedicado por partida doble. Por un lado, el grupo había perdido en 1992 a su guitarrista, Stephanie Sargent, que tras varios meses de sobriedad falleció con solo 24 años, durante una fiesta después de mezclar alcohol y heroína. Y por el otro, al año siguiente, en el 93, fallecía la cantante del grupo The Geats, Mia Zapata, al haber sido violada y asesinada. Estos dos hechos hicieron que el grupo dedicase su segundo álbum a ambas músicas y amigas, centrando el título en la reciente tragedia acaecida a su amiga, a Mia Zapata. De este álbum, Viva Zapata, ya habíamos escuchado alguna que otra canción en programas previos. Me parece que sonó una en el que dedicamos a las canciones sobre los siete pecados capitales. Y hoy escuchamos otra de esas canciones, que también os cuento que aparecía en la banda sonora de la película Mad Love, de 1995, y que tenía a Drew Barrymore y Chris O'Donnell como protagonistas. De hecho, sale el propio grupo tocando en la película. Escuchamos la canción Icy Blue, Seven Year Beats. Vamos ahora con otro grupo con vocalista femenina al frente, los irlandeses The Cranberries, que venían de Limerick, un pueblito al que personalmente pude viajar para aprender inglés con 13 años. Saludos para Yulene, Íñigo y toda esa peña que seguro que no nos está escuchando. Y es que, de hecho, ese pueblo solo es conocido porque fue donde comenzó The Cranberries. La cantante, Dolores O'Riordan, falleció hace unos pocos años, siendo aún muy joven, con 40 y tantos. Y bueno, al volver hoy por unos minutos a 1994, no podía dejar de recordarla a ella y a su grupo, que hicieron un pop rock interesante. Por lo menos sé de gente que se pasó de The Corrs a The Cranberries, lo cual me parece positivo. En 1994, el segundo álbum del grupo salió a la venta y se tituló No Need to Argue, con el éxito Zombie como principal reclamo, una canción que todos tenemos en la mente. Pero a mí hoy me apetece recordar una de esas canciones mucho más desconocidas, que no apareció en aquel álbum, pero que se grabó por aquella época, y que se incluyó como cara B del single de la propia canción Zombie, también del 94. Esto se titula Away, de Cranberries. Creo que sería algo extraño hacer un programa sobre el año 1994 y no nombrar ni pinchar a Nirvana, el grupo que dejó de existir en abril de aquel mismo año, hace ahora 30 años, a causa del suicidio de su cantante, guitarrista y compositor, Kurt Cobain. Nirvana, en realidad, es cierto que no inventaba nada, musicalmente hablando, pero sí cogía el legado de ciertas bandas como Pixies, y lo empaquetaba para su consumo directo. Fue uno de los últimos grupos de rock en generar una audiencia de varios millones de personas y de llenar estadios de una forma múltiple. Y aunque a lo largo de los 3 discos de estudio que editaron hicieron mucho ruido, con sonidos de punk y de rock alternativo, hoy vamos a escuchar el álbum que grabaron a finales del 93 y lanzaron a finales del 94, unos meses después del fallecimiento de su líder. Hablo, por supuesto, del MTV Unplugged in New York, el disco acústico en directo que contenía una recopilación de sus temas propios, en versión más suave, así como versiones variadas, que iban de David Bowie a The Vaseline o Meat Puppets. Por cierto, Meat Puppets, a quienes invitaron a tocar en aquel directo y a través del cual muchos pudimos conocer a esta gran banda, a los Meat Puppets. Después salieron algunos recopilatorios y discos de rarezas, pero este, el Unplugged, es lo último que en el momento supimos sobre Nirvana. En la siguiente canción, que estaba incluida en Eléctrico, en el disco In Utero, Cobain cantaba eso de «creo que soy idiota» o «quizás simplemente feliz». Para al final de la canción repetir eso de «creo que soy idiota, creo que soy idiota». Y es que a Cobain creo que siempre se le hizo muy difícil creer que precisamente él podía ser feliz. Escuchamos Dump, Nirvana.
I'm not like them, I can pretend. The sun's gone, the heaven light. The day's done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Happy. My heart is broke, I have some glue. Help me heal, mend it with you. We'll float around, hang out on clouds. Then we'll come down, have a hangover. Have a hangover. Have a hangover.
Durante el repaso a 1994 acaba de sonar Nirvana y claramente creemos que tiene que sonar también el grupo que supuestamente era el rival de Nirvana, Pearl Jam, el quinteto formado en 1990 en Seattle y que venía de las cenizas de dos grupos importantes de rock alternativo como son Mother Love Bone y Green River. En el 94 Pearl Jam editaban su tercer álbum, el llamado Vitalogy, de nuevo producido por Brendan O'Brien y uno de los favoritos de los fans. Y es cierto que hoy se me puede achacar, a mí personalmente, que no esté poniendo demasiada música cañera. Y eso que hablamos de un año cañero, como fue el 94. Pero es que en el caso de Nirvana, es verdad que ha coincidido que era el Unplugged, donde suenan versiones más suaves de sus canciones. Y en el de Pearl Jam coincide que este álbum lleva algunas de mis baladas favoritas del grupo, como lo siguiente que escuchamos, una canción de la que el bajista Jeff Ament escribió la música y el vocalista Eddie Vedder la letra. La escribieron en solo una hora y sobre su significado Vedder comenta que trata sobre ser consciente de que si amas a alguien y eres amado, es mejor que no jodas esa situación porque si no puedes quedarte con menos que nada. Esto se titula Nothing Man, Pearl Jam.
Once divided,
nothing left to subtract. Some words when spoken can't be taken back. Walks on his own. Futures above, but in the past he's slow and sinking. Caught a bolt of lightning, cursed the day he let it go.
Silbidos en el viento, con John Bilbao, en Radio Popular, Erri Irratia.
Bye.
Escuchábamos otro de esos grupos que, si hablamos sobre 1994, tiene que sonar a la fuerza. Al menos en este particular balcón de Silbidos en el Viento. Hablamos, como no, de Green Day, el trío californiano de punk rock que aquel año publicaban su tercer álbum, el más recordado por los fans, el titulado Dookie. Y eso que pocos años antes estaban tocando en Gasteches, por aquí, por la zona norte. Green Day se formó a finales de los 80, cuando sus integrantes eran adolescentes. Y el grupo aún dura hoy día, aunque muy poco o nada queda ya del estilo que practicaban durante sus reseñables primeros años. Con Dookie dieron el gran salto en cuanto a popularidad, fichando por un sello grande, por Reprise Records. Y a partir de ahí, el punk rock se popularizó, pues diría que aún más que lo que lo había hecho los años previos, con grupos como Nirvana. Green Day practicaban punk rock, pero era bastante melódico, considerándose por momentos punk pop. Y esto lo demostraban canciones como la que acaba de sonar, la titulada She. Y poco a poco vamos finalizando ya el programa especial, que hoy estamos dedicando al año 1994 y algunas de sus canciones y discos que creemos más reseñables. Desde luego que el siguiente grupo lo es. Se hacen llamar Ween, vienen del estado norteño de Pensilvania y sus dos miembros principales tienen ambos un alter ego a través del cual se hacen pasar por hermanos. Me refiero a Dean Ween y Gene Ween, ambos guitarristas y cantantes del grupo. Aunque los otros tres que los acompañan, la verdad es que llevan ya mucho tiempo con ellos, más de 25 años. Pero aún así son ellos dos, estos falsos hermanos, quienes componen las canciones. De hecho, llevaban desde mediados de los 80, desde que tenían 14 años, grabando su material en cassette, diversas cintas que aparecieron posteriormente, y ya en 1990 editaron su primer álbum, de carácter altamente experimental. De hecho, todo lo que compone esta gente se puede catalogar dentro de lo experimental, sobre todo de lo ecléctico, y realizado con mucho gusto, aún sin obviar la comedia, que es muy importante en su música. En el 94, Ween lanzaban el disco Chocolate and Cheese, chocolate y queso, el cuarto álbum oficial del grupo, y aunque fue el segundo grabado en compañía grande, con Elektra Records, este fue el primero que se grabó en un estudio profesional. Sin duda, uno de los grandes trabajos del dúo, que fue dedicado al actor John Candy, que acababa de fallecer, y con sonidos que iban del rock al soul, pasando por el country o el funk. Esta vez lo digo más en serio que nunca. Si os gusta lo que os pongo ahora, escuchad el disco al completo. Esta canción de pop se titula What Dinner Was Talking About y son los incomparables Ween. The wash is out, it's hanging up, and all I have is nothing, nothing to do, nothing to say. I think I must be dreaming. The sun and I'm all washed out. Is this what Dina was talking about? I don't think I will ever return again, my friend. If I was king, I'd wear a ring and never hurt my people. I'd stay alert and dress to kill. Tampoco creo que podamos hablar sobre este año sin nombrar el álbum de debut de Weezer. el cuarteto de Los Ángeles que agrupaba muchas canciones reseñables dentro de su primer álbum, de título homónimo, pero conocido como Blue Album por el color azul de su portada. El grupo ha seguido publicando trabajos interesantes, pero creo que el más recordado y pinchado sigue siendo su debut, que contenía singles como My Name is Jonas, Say It Ain't So o la mítica Buddy Holly. Aún así, he escogido algo distinto, que no fue single, pero que los que amaban el disco seguro que la recuerdan. Una canción que habla de lo especial que puede ser un garaje, un lugar donde tocar con tu banda y donde sentirse a gusto. Y también dicen en la letra eso de tengo pósters en la pared, mi grupo de rock favorito, Kiss, tengo a Ace Frehley, tengo a Peter Criss esperándome ahí. Una referencia a los Kiss. Escuchamos In the Garage, Weezer.
I've got Dungeon Master's Guide. I've got 12-sided die. I've got Kitty Pryde and Nightcrawler too, waiting there for me. Yes, I do. I do. I've got posters on the wall. I've got Ace Frehley, I've got Peter Criss waiting there for me. Yes, I do, I do. In the garage I feel safe, no one cares about my ways. In the garage where I belong, no one hears me.
Llegamos ya al final del programa de hoy, pero lo hacemos con clase, con una de esas canciones inolvidables, también de 1994, y que aparecía en el álbum de debut de Portishead. Este trío está formado por la vocalista Beth Gibbons y por los multiinstrumentistas Geoff Brough y Adrian Atley, y comenzó en la ciudad inglesa de Bristol, formando parte de aquella movida conocida como Trip Hop, con grupos afines como los excelentes Massive Attack, por ejemplo. El Trip Hop bebía del hip hop, aunque también de otras músicas como la electrónica, el jazz o el dub jamaicano. Durante el verano del 94 aparecía el debut del grupo, el titulado Dummy. Refrescante por su propuesta musical y con canciones hipnóticas como la que cerraba el disco, esta Glory Box que ahora escuchamos, Son Portishead. Aquí nos despedimos hasta encontrarnos dentro de 2 semanas en Radio Popular Erri Ratia o en podcast Music People. Saludos de John Bill y hasta la próxima edición de Silbidos en el Viento.
I'm so tired. Unchained, we're all